Bueno, creo que ya somos un número un poco reseñable, así que bueno, damos comienzo. Bueno, buenos días, Elena.
Hola, buenos
Bienvenida.
días.
Buenos días. Buenos días, María. Bueno, tal y como comentaba, buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al webinar de People Analytics, que bueno, nos ofrece formadores IT. Permítanme presentarme un poco formalmente. Soy Marcos Alonso, director de recursos humanos de la filial española y portuguesa del grupo Voloff, y a su vez también, pues consultor y formador de recursos humanos de manera autónoma. Normalmente sé que en estos webinars suele haber una parte, pues bueno, quizás más teórica, luego práctica, y las preguntas vienen al final del webinar. A mí me gustaría, en la medida de lo posible, que fuese un poquito más dinámico y que si a lo largo de la presentación les surgen dudas, pudiésemos ir viéndolas sobre la marcha. ¿Vale? Porque bueno, al final es una People Analytics, ahora lo veremos, una metodología que puede generar muchas preguntas o consultas, sobre todo porque no es aplicable igualmente en todas las empresas. Es decir, en todas las empresas se puede aplicar, sí, pero la manera de hacerlo no. Entonces, sí que si tenemos preguntas, vamos, bien sea desmutándose o bien sea escribiéndolo por el chat, yo estaré encantado de poder responder a todas ellas. Igualmente, por supuesto, al final del webinar dejaré muchos minutos para cualquier pregunta que pueda haber. Y bueno, sin más dilación, les comparto pantalla. Sí. Pues lo dicho, bienvenidos al webinar de People Analytics. Y ahora, pues bueno, me gustaría empezar con una pequeña introducción de cómo surge precisamente People Analytics o HR Analytics, que es otra manera, otra nomenclatura para esta metodología. Para los que se dediquen desde hace cierto tiempo al Departamento de Recursos Humanos, seguro que estarán de acuerdo conmigo. Al final, este departamento siempre ha estado un poco a la cola dentro de las empresas, es decir, nunca se le ha tenido especialmente en cuenta. No quiero decir que en alguna empresa concreta que tenga una fuerte vinculación con las personas, ¿no? Que sí que lo haya tenido, pero en términos, por así decirlo, generales, nunca ha sido un departamento especialmente predominante o relevante dentro de las organizaciones. Sin embargo, en los últimos años creo que esta tendencia pues cambia radicalmente, ¿vale? ¿Por qué? Pues como veis aquí, yo considero que sobre todo es por la competencia, es decir, los perfiles talentosos cada vez son más complicados de conseguir. Hay que tener, más allá de condiciones laborales per se, políticas generales de recursos humanos que permitan atraer a todos esos perfiles, y en ese contexto pues nos encontramos, ¿no?, con una, como pone aquí, una intensa competencia por la cual pues ninguna empresa del mundo creo que puede dar por sentado a sus trabajadores, porque en cualquier momento la oferta también es muy grande y se pueden ir. ¿Por qué es tan importante? Porque precisamente al final los trabajadores son los que te pueden dar una ventaja competitiva en una empresa. Parafraseando a un gran amigo mío y consultor también de recursos humanos, Rubén Montesinos, una empresa sin personas no deja de ser un edificio vacío. Por ende, pues son los trabajadores las personas que pueden dar esos saltos cualitativos o ventajas competitivas en el mercado para que una empresa tenga mayor y menor o menor éxito, ¿no? Pero eso, pues efectivamente o evidentemente, requiere que los departamentos de recursos humanos cada vez tengan que exprimirse un poquito más los sesos para ver qué políticas, qué estrategias realizan con la capacidad de atraer y sobre todo mantener a su fuerza laboral. Y yo creo que una de esas estrategias innovadoras que no lleva demasiados años es precisamente usar la analítica de datos dentro del departamento, como vienen haciendo realmente otros departamentos desde hace muchísimos más años que nosotros, ¿no? Como puede ser el departamento de ventas, el departamento de marketing o el departamento financiero, que suelen ser además departamentos con mayor estatus o mayor renombre dentro de la empresa. ¿Y esa analítica de datos de dónde sale? Pues bueno, desde hace ya, yo diría que varios años, ¿no? Hay un boom donde todos son datos, datos, datos y bueno, pues ese data science o ese big data, ¿no? ¿A qué se dedica? A transformar y modelar datos con un único fin, que es dar a las empresas información que aporte valor. Quedaos con este concepto, es decir, ¿toda información es útil y relevante? No. Solo la información que aporte valor, ¿vale? Y de aquí precisamente es donde surge o nace People Analytics. ¿Qué es? Una metodología. Quedaos sobre todo con esto. People Analytics o HR Analytics lo que es una metodología. ¿Para qué? Para proveer, como hemos dicho anteriormente, de información que aporte valor a las empresas a través del análisis de datos. ¿Con qué fin? Para aumentar el rendimiento. Esto no es, vamos a decirlo así, gratis. Es decir, lo que se busca con esto es mejorar el rendimiento, que a su vez, por supuesto, mejore a las empresas, alineando la gestión y desarrollo de las personas con los objetivos del negocio. Esto es sumamente importante que lo entendamos. Es decir, People Analytics o HR Analytics no es analizar datos por analizar datos. Tienen que ser datos que sean relevantes para el negocio. O sea, precisamente por eso los departamentos de recursos humanos que usan esta metodología se alinean más y su aporte de valor al negocio es mayor y por ende su estatus dentro de la empresa también crece. ¿Cuál es el fin de todo esto? La toma de decisiones. Es decir, perdonadme un poco que sea un poco irreverente, vamos a decirlo así, es no chuparse el dedo y ir pensando qué es lo que estamos haciendo. Es tomar decisiones de una manera totalmente informada y estructurada. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Claro, así a modo teórico, pues bueno, vale, análisis de datos, aporte de valor en la empresa, perfecto, pero ¿en qué me tengo que basar para yo poder crear un proyecto de People Analytics desde cero? Pues nosotros usamos particularmente lo que se denomina el modelo Big Five de People Analytics, que tiene, como su nombre indica, pues tres grandes rasgos o cinco grandes rasgos o puntos que tenemos en cuenta antes del inicio de cualquier proyecto, que son la cultura del dato, evidentemente los datos, las herramientas que podemos usar, los equipos y por último, cómo no, los retos. Vamos a ir revisando qué significa cada cosa. Por un lado, la cultura del dato. ¿Por qué
es el primero? Marco. Sí. Soy Carmen, ¿puedo hacerte una pregunta o igual te estoy rompiendo?
Sí, por supuesto, Carmen. Como he dicho al inicio, me gusta que esto sea dinámico y que me paréis, todas las veces que necesitéis. Cultura del dato aparece en medio.
Ah, vale, esa es la quinta, ¿no? Vale.
Claro. De hecho, okay. Te diría que es la primera.
Sí.
Vale, la cultura del dato es uno de los cinco puntos a tener en cuenta, ¿vale? Son cultura del dato, 1, datos 2, herramientas 3, equipos 4 y retos 5.
Ok, entendido. ¿Vale? Gracias.
Nada, de hecho, justo comenzamos con la cultura del dato porque me parece en muchos casos la más relevante, ¿vale? Por lo que he podido ver a lo largo de los distintos proyectos de People Analytics. Abiertamente, no lo pone aquí, ¿por qué? Porque seguro que todos nosotros y nosotras conocemos empresas sumamente digitales y otras que no lo son tanto. ¿Es necesario ser sumamente digital para la cultura del dato? No, pero hombre, suele ayudar. Es decir, no conozco empresas digitalizadas que no tengan cierta relevancia o cierta predominancia en precisamente en analizar datos. Y sin embargo, hay empresas más antiguas, más analógicas, cuya cultura del dato, pues, o no es la mejor o abiertamente es casi inexistente. Y eso marca muchísimo cuando nosotros iniciamos un proyecto de este calibre. ¿Qué podemos tener en cuenta? Pues, por supuesto, el grado de colaboración con otras áreas. Es decir, hay empresas donde es muy habitual que entre departamentos se intercambien información y datos, y abiertamente hay otras empresas que los departamentos son súper estancos y no comparten ni conocimientos ni datos. Una empresa que está acostumbrada a colaborar suele tener una mayor facilidad para este tipo de proyectos. Y las empresas que no suelen colaborar demasiado entre sí, pues suele haber ciertas resistencias y dificultades para iniciar estos proyectos. También, pues si son empresas, como he dicho antes, las empresas digitales habitualmente suelen tener ya KPIs establecidos, trabajar con cuadros de mando y lo más importante, que haya un apoyo del comité de dirección y aunque no lo ponga aquí, añado o del gerente o dueño o director general de la empresa. Depende de quién sea el alto mando, ¿no?, de la empresa, si es un dueño directo si es un comité de dirección. No importa, lo que importa es que haya apoyo. Si no hay apoyo, queridos amigos y amigas, suele ser prácticamente imposible conseguir iniciar este tipo de proyectos, ¿vale? Retos. Los retos, pues básicamente son las necesidades del negocio. Como hemos visto en la introducción, People Analytics no busca analizar datos porque sí. Busca dar respuesta a problemas o a preguntas que tiene la empresa. Entonces, esa detección de problemas o preguntas es vital para iniciar un proyecto. Si no, abiertamente, no tiene ningún sentido. ¿Y cómo hacemos luego eso? Pues tendríamos que hacer esa elección de los stakeholders dentro de las necesidades del negocio. Tendríamos que definir dentro de ese reto cuál es el formato de recogida de información. Por supuesto, la preparación del contenido y la dinamización. Luego, después de los retos, entraríamos en los datos. Que aquí, abiertamente, datos, seguro que todos, si pensamos en empresas en las que estamos o en las que hemos estado, pensaremos de datos de todo tipo y sobre todo, como veis aquí, ¿qué tipos de datos? Según formato, según origen, según fuente, dificultades, o sea, datos hay millones, millones en las empresas. La cuestión es, ¿están estructurados? ¿No están estructurados? Según el origen, ¿están grabados a mano? ¿Son biométricos? ¿Hay una cierta trazabilidad? ¿Están automatizados? ¿La fuente con la que trabajamos es interna del Departamento de Recursos Humanos? ¿Es interna pero de otro departamento de la empresa fuera de Recursos Humanos? ¿La información es externa? Y luego, ¿qué dificultades? Que abiertamente esto suele ser uno de los mayores hándicaps que hay, ¿no? Que los datos estén incompletos, que los datos sean erróneos, que estén desactualizados, que en algunos casos sean abiertamente subjetivos y luego la accesibilidad. Es decir, si tenemos permisos tecnológicos, porque en las empresas de hoy por hoy cada vez están más compartimentados el tipo de datos y si tienes acceso o no. si, como hemos visto en la parte de la cultura, si hay colaboración entre áreas o no. Y súper importante, porque además creo que no lo he dicho al inicio de la presentación, aparte de ser el director de recursos humanos de la filial de Bolofe en España, también soy lo que se conoce como un DPO, es decir, soy el responsable de protección de datos de la empresa. Y por ende, os puedo decir que también hay un montón de complicaciones muchas veces a la accesibilidad por precisamente por protección de datos, bien sea por la normativa española o por la normativa europea. El tratamiento de esos datos muchas veces es muy complicado para poder garantizar la anonimidad de esos datos y no vulnerar ninguna ley. Luego las herramientas. Este suele ser un punto que cuando pues, doy formaciones o webinars, pues suele haber un punto interesante porque creo que todos en la cabeza, o casi todos, pensamos que para generar un proyecto de esta índole hay que tener unas herramientas de la leche, ¿no? Casi todos conocemos Power BI, porque quizás es el programa más famoso a nivel de modelado y porque pues, la mayor parte de las organizaciones trabajan con Microsoft y ya Microsoft 365 suele incluírtelo. Pero hay empresas que no lo tienen y por ahí hay otros programas como puede ser ClickSense o Tableau, ¿no? Que todos pensamos que parece que si no tenemos uno de esos programas no podemos iniciar un proyecto de esta índole. Nada más lejos de la realidad. Un Excel. Con un Excel puedes hacer maravilla. Con un Excel puedes generarte un proyecto de People Analytics sin ningún tipo de problema. Lo que te dan las herramientas, precisamente, son los factores que vemos a nuestra izquierda, ¿no? Es decir, que nos permitan muchas veces que si el almacenamiento puede ser en muchos casos mejor, o el análisis, o muy especialmente la visualización. Es decir, Power BI es muy poderoso a nivel de la visualización. ClickSense a nivel de análisis y visualización, por ejemplo, sale muy bien. R. Pues a nivel del análisis es súper potente, pero por ejemplo a nivel de visualización, pues perdóname, es un poco castaña, ¿no? Entonces, parece que si no tenemos alguno de estos programas, no podemos, mentira, de verdad. O sea, lo que tienen estos programas es muchas veces el que los procesos sean mucho más rápidos o más automatizados o mucho más bonitos, mucho más visuales, que es verdad que en mi opinión suele tener cierto impacto esa visualización en los proyectos, pero de verdad que con un Excel podemos hacer auténticamente maravillas. ¿Aspectos a tener en cuenta en las herramientas? Pues bueno, si es gratuito de pago, ¿no? Es decir, hay organizaciones en las que pues por recursos podemos entrar en programas mayores o menores, pero como digo, pues incluso con programas gratuitos o incluso un Power BI gratuito podemos hacer de verdad que malabares. Luego, pues muchas veces no depende de nosotros. Si es que el programa que tenemos es el que nos pone, es corporativo, es el que nos pone la empresa o es el que homologa el departamento de compra o el tipo de tarea que realiza la herramienta es recogida de información, es almacenamiento, es procesamiento y análisis, es visualización, nos sirve para el storytelling o las presentaciones. Es decir, un programa puede ser un módulo de encuestas de un software de recursos humanos del tipo, no sé, factorial, persona, etcétera, que nos permite realizar encuestas. Eso es una herramienta para un proyecto de People Analytics, por poner un ejemplo, ¿vale? Luego entraríamos en los equipos, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto que queramos hacer y de la envergadura, pues podemos necesitar unos perfiles u otros. Pues para analítica de datos, pues a lo mejor tener perfiles que conozcan de estadística o de modelos matemáticos o de visualización de datos es muy útil. o en tecnología, si tenemos a gente de IT, ¿no? Para la parte de software, para la administración de sistemas, para que nos programe, pues todo esto ayuda. Dentro de recursos humanos, pues si tenemos una persona específica, si tenemos a alguien en compensación o un HR Business Partner, suelen ayudar mucho en este tipo de proyectos. Y el negocio, pues gente de ventas, gente de marketing, gente de dirección o de finanzas, pues suelen ser. Evidentemente, repito, todo depende muy mucho dependiendo del tipo de proyecto. Es decir, hay proyectos en los que no necesitaremos a nadie y a lo mejor somos autónomos, y en otros veremos que necesitaremos a otros compañeros de otros departamentos para que nos ayuden. Pero ¿qué es lo importante del equipo? Más allá de los perfiles en sí, yo creo que las competencias de esos perfiles, que sean siempre personas con capacidad de influencia, con capacidad de liderazgo. Muy importante la comunicación, para que se entienda muy bien el proyecto. También la capacidad de aprendizaje, porque hay un intercambio entre todas las personas que forman parte del proyecto, y hay que tener un poco de mente abierta y aprender dentro del proceso. También ser personas con cierta creatividad para generar innovación en estos proyectos. Y dicho esto, todo esto es teoría. ¿Cómo se lleva un caso práctico? Creo que realmente es lo que probablemente todos y todas estáis esperando. Todo esto es teoría, pero ¿cómo llevamos a cabo un proyecto en la vida real, ¿no? Pues yo os he traído aquí un caso, además, un caso que es real, ¿vale? Esto es uno de mis primeros proyectos de People Analytics, ¿vale? Para que poneros un poco en contexto, era un grupo bancario, ¿vale? Que opera principalmente en España, no exclusivamente, pero casi todo el volumen del negocio está en España, ¿vale? Y que en ese determinado momento está en un momento crítico y acude a un proyecto de HR Analytics precisamente para recabar y analizar datos que permitan tomar la decisión estratégica dentro de recursos humanos sobre si las estrategias que se están llevando a cabo son las correctas o no. Lo primero que hemos hecho como reto, crear una serie de cuadros de mando que no tenían prácticamente nada dentro del departamento de recursos humanos para que ellos pudiesen ver de una manera muy fácil y sencilla la información relevante sobre ciertas áreas que parecían críticas, perdón, ¿vale? ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta? Como hemos dicho antes, en todo momento esto tiene que responder a objetivos o necesidades del negocio. Pues lo primero que hicimos fue profundizar sobre qué es lo que necesitaba este grupo bancario. La estrategia empresarial en ese momento era centrar el aumento de canales para poder llegar a más clientes, ¿vale? Dentro de ese aumento de canales, pues básicamente estaba íntimamente ligado a un proceso de digitalización dentro del grupo, porque era en ese momento una empresa extremadamente analógica, ¿vale? Con lo cual, ellos ya preveían que el número de productos y servicios dentro del portfolio iba a aumentar, lo que debería aumentar también su cuota de mercado. Intentar también, evidentemente, reducir un poco los costes, favoreciéndose por esa digitalización, ¿vale? Y dentro de recursos humanos, como veis, ese proceso llevaba un interés por innovar en productos y servicios, lo cual requería captar a mucho talento desde fuera con un alto perfil tecnológico, ¿vale? ¿Precisamente para qué? Para poder implantar y desarrollar esos procesos y soluciones a nivel digital. Eso a un lado, pero por otro, veíamos que también necesitábamos digamos, un cierto proceso de recapacitación, ¿no? Y reskilling sobre la plantilla actual, que era un poco longevo. ¿Cuál fue el formato de recogida de información? Pues la base de datos de empleados, donde venían pues categorías, salarios, antigüedades, departamentos, variables. También se nos proporcionaron las evaluaciones del desempeño, la encuesta de satisfacción y clima. Y fuera de lo que eran estos datos que estaban totalmente procedimentados, se realizaba una serie de entrevistas personales a trabajadores. Como era una empresa de aproximadamente unas 400 personas, no se entrevistaban al 100% de ellas, pero sí a un número relativamente significativo por departamento, ¿vale? Se definió un equipo de trabajo, que en este caso era la responsable de personas y talentos de la organización, del grupo bancario, una técnico de relaciones laborales, al DPO de la empresa, al PMO y a un consultor externo, que en este caso era yo, ¿vale? Y aquí es donde entramos en la cultura del dato. Ya lo he dicho un poco, creo que en el inicio, en la parte introductoria, pues la empresa tenía pues unos procesos sumamente analógicos. A nivel de recursos humanos había un montón de datos laborales, pero no había ningún tipo de vinculación con el negocio. En el departamento de ventas sí que había un departamento exclusivo de reporting y análisis de datos, con lo cual ya empezaban a trabajar con analítica de datos. Además, era un departamento que apoyaba al comité de dirección, ¿vale? Y sí que tenían una pequeña subtarea para analizar el resto de datos de la compañía, pero estaban en una fase sumamente inicial. Con lo cual, este departamento daba un salto cualitativo en el análisis de datos, pero se centraba extremadamente en el área de ventas, dejando de manera residual al resto de departamentos. Sobre los datos, pues nos encontramos con muchas dificultades. Había una bastante mala calidad de los datos. ¿Por qué? Porque había muchísimos fallos en ellos, había un montón de datos incompletos. A nivel de recursos humanos estaban sumamente centralizados. Había un pequeño cuadro de mando que compartían el área de desarrollo y el área laboral, ¿vale? Pero como digo, muy, muy incompletos estos datos, con muchos problemas. Además, mucha información no registrada, un montón, y las herramientas que teníamos eran Power BI y Excel en exclusivo. Esto es, como veis, tocando un poco ese modelo Big Five, ¿no? Donde, oye, hemos visto la teoría, ahora lo íbamos a la práctica, ¿no? Es decir, qué herramientas estamos usando, qué datos vamos a usar y la problemática que hemos tenido con ellos, cuál es la cultura del dato de la empresa, ¿vale? ¿Cuál es el equipo de trabajo y cuáles son los retos? Y aquí, pues bueno, como decíamos antes, desarrollamos un montón de cuadros de mando dentro del proyecto. ¿Lo importante son los cuadros de mando? No. Los cuadros de mando, que de hecho los iremos viendo ahora, creo que te dan pues una visualización, son fácilmente legibles e interpretables, pero abiertamente lo que importa son las estrategias. Dentro de ese de la estrategia corporativa hemos visto que estaban en una fase de digitalización, lo que hacía que estuviesen contratando a mucho perfil digital, ¿no? Y estaban en una fase de reskilling sobre los trabajadores internos. ¿Cuál es el problema que se estaba encontrando? Que las estrategias de recursos humanos que se estaban empezando a aplicar abiertamente se sustentaban en dos grandes asunciones, ¿vale? ¿Cuáles eran las asunciones de esas estrategias? Primero, el personal más antiguo cobra mucho, es decir, ellos pensaban que a mayor grado de antigüedad en la empresa el salario subía y que por contra, a mayor antigüedad en la empresa, el desempeño bajaba. Es decir, menos productividad a un mayor coste. Con lo cual, se replanteaban realizar una serie de salidas incentivadas a través de diversas políticas para, pues, para ir haciendo, dando salida a personal quizás con una antigüedad mayor. Y aquí podemos ver, ahora iremos viendo cómo usamos People Analytics para analizar si esa estrategia era correcta o no. Primer cuadro de mando, pues bueno, número de empleados. El segundo, podéis ver los empleados que habían en cada empresa dentro del grupo. En tercer lugar, la mediana, es decir, la mediana del salario dentro de los trabajadores de la empresa. Y por último, la distribución de personas por cada área, ¿no? Siendo la más relevante el área comercial, con algo más del 45% de la plantilla. Pero si venimos aquí, ya hablamos a nivel salarial sobre la distribución por área, ¿vale? Como podéis ver, tiene un total del salario y luego una distribución del salario por variable. Una totalidad,
Perdona, Marcos, has puesto mute.
Te has muteado.
No se te oye.
No se te oye. Te has muteado.
Pues no sabemos. Perdonadme, ¿me escucháis
nada,
ahora, no?
Ahora sí os
incluyo. Se ha muteado sí. Solo. Nada, perdonadme, no sé en qué punto se ha muteado para retomar. ¿Alguien me puede decir qué es lo último que habéis escuchado?
Justo al inicio, cuando has pasado a esta slide.
Vale, sí, muchísimas gracias.
Empezar, gracias.
Muchísimas gracias. Comentaba que en este segundo cuadro de mando es exclusivamente salarial, ¿vale? Donde podemos ver la distribución del salario por área sobre el total del salario y sobre lo que es exclusivamente el variable. Teníamos un interés por ver cuánto correspondía a salario total y cuánto a variable por el área. Evidentemente podemos ver que en el total del salario algo más del 36% se lo lleva al área comercial, lo cual ya nos empieza a dar ciertos datos. Si os habéis fijado, os he comentado que en la anterior diapositiva ponía que el 45% de la plantilla era del área comercial y sin embargo podemos ver que en el total del total salarial ellos computan el 36% del total. Es decir, hay mayor grado de plantilla que distribución salarial sobre ese departamento, ¿vale? Lo dejo como detalle, no porque sea en este caso representativo, pero para que os fijéis ya cómo un cuadro de mando te puede empezar a dar información relativamente relevante, ¿no? Es decir, el 45% de la población activa representa, sin embargo, el 36% del coste salarial. Con lo cual, hay menor representatividad salarial que por empleado. Con lo cual, significa que, por ejemplo, el departamento comercial, si va por debajo, significa que cobra o puede, mejor dicho, vamos a siempre simplemente suponer, no afirmar, ¿vale? Pero a priori parece, o podría parecer, que está peor pagado, ¿no? Simplemente lo dejo como detalle. Ahora iremos viendo más diapositivas e iremos desgranándolo, ¿no? Por seguir, pues esta empresa tenía un coste salarial de algo más de 19 millones, de los cuales algo más de 16 era salario fijo y casi 3 millones en costes variables. Y sin embargo, este ya empieza a ser un cuadro de mando interesante. Este habla de las salidas. ¿Por qué empieza a ser relevante? Os he dicho al inicio que la empresa, en ese momento, al suponer que a mayor antigüedad, mayor coste, pero menor productividad, estaba tendiendo a realizar pues estrategias donde captaba mucho talento nuevo y hacía ciertas políticas de desvinculación pues de perfiles quizás con mayor antigüedad, entendiendo que eran más caros y con una productividad menor. Sin embargo, cuando empezamos a analizar las salidas, nos dimos cuenta del promedio de antigüedad de las bajas, ¿vale? Del cual, como veis, es el promedio es de 12 años. En este punto concreto, creo que no lo he podido añadir, la media de antigüedad de esta empresa era de 10,5 años. Es decir, el promedio de antigüedad, a priori, estaría en la línea de lo pensado. Es decir, oye, la empresa está indicando que los perfiles con mayor antigüedad pues creen que son más caros y menos productivos y por ende hacen un mayor tipo de despidos, ¿vale? Y por eso el promedio de las bajas es mayor que el promedio de antigüedad de la empresa. Sin embargo, si tienes un promedio de antigüedad medio, es un promedio de antigüedad de 10,5, que el promedio total de las bajas sea 12, tampoco es tanto más. Es apenas de un año y medio más. Entonces empezamos a analizar esta parte de aquí, que es el motivo de las bajas. Podemos ver que hay 16 despidos improcedentes, un despido no categorizado y un despido procedente, es decir, un total de 18. Sí que hay dos prejubilaciones, pero sin embargo tenemos 13 bajas voluntarias. 13 de un total de 33 te suponen más de un tercio de las bajas, están siendo voluntarias. Entonces empezamos a analizar la antigüedad de las bajas voluntarias, concretamente las de las bajas voluntarias. Y sin embargo, ese promedio de antigüedad bajaba muchísimo, es decir, bajaba bastante por debajo de la media. Creo recordar que bajaba unos 6 años y pico, 7. Y cuando empezamos a analizar los departamentos donde había más que el total de bajas, las bajas voluntarias, vimos que eran en departamentos sensibles. Es decir, que estaba empezando a salir gente de manera voluntaria que no era tan antigua en departamentos sensibles y que abiertamente eran perfiles que la empresa no quería que saliera. Con lo cual detectamos un primer posible problema en la estrategia de recursos humanos. ¿Por qué? Porque, hombre, está saliendo talento relativamente joven que tú no quieres que salga. Es decir, algo está pasando ahí para que esa gente que a ti te interesa que permanezca en la empresa esté saliendo. Primer punto que es reseñable dentro simplemente de los cuadros de mando. Nos fuimos a las evaluaciones del desempeño. Y en las evaluaciones del desempeño vimos que de un año a otro, como veis, el promedio del desempeño general de la empresa era de un 85,65 y al año siguiente había bajado algo más de 2 puntos, con lo cual la media bajaba. Pero podemos ver aquí un promedio, en la parte del promedio, desgraciadamente sale un poco cortado la gráfica horizontal. Es la antigüedad y la vertical es la puntuación. Si veis la gráfica, salvo el tramo final, vosotros apreciáis que haya un peor desempeño a mayor antigüedad. Es una pregunta abierta y si alguien me quiere contestar sobre lo que ve en esa gráfica. Bueno, como no hay voluntarios, voluntarias, sigo indicándolo. La propia gráfica, creo que para el que lo sepa ver un poco, vemos muchas subidas y bajadas. Da igual que pasen los años, salvo sí que presenta una bajada considerable en el tramo final, que lo vemos lo más a la derecha de esa, esa gráfica, ¿no? En este punto no lo he añadido para no hacerlo mucho más largo. Hicimos también una regresión lineal, ¿vale? Usando R. Una regresión lineal, para el que no lo sepa, lo que viene a hacer es un modelo estadístico que va entre 0 y 1. Lo que dice es que cuanto más tendente a 0, el supuesto que tú hayas puesto, más no correcto es, ¿vale? Es decir, si tú estás diciendo que está pasando algo, cuanto más tendente a 0, menos real que pase, y cuanto más tendente a 1, más real que está pasando. Bueno, en este estadístico nos dio que efectivamente se presentaba una cierta adecuación entre esa asunción donde decíamos que a mayor antigüedad, peor desempeño. Sí que vimos que había una cierta correlación en esa asunción con un gran pero. Y era que eso ocurría a partir de que la persona, esos trabajadores, tenían más allá de 22 años de antigüedad. Es decir, hemos dicho antes, y lo vamos a ver en la siguiente, que el promedio de antigüedad en la empresa es de 10,5 años. Que a partir de los 22 años de antigüedad sí que podamos decir que a mayor antigüedad, menor desempeño, es un poco complicado. Entonces, lo siguiente que hicimos fue, vale, ¿cuál es la muestra representativa del número de empleados superiores a 22 años? Creo recordar que o era inferior a 10 o era inferior a 20. Abiertamente, no lo recuerdo ahora bien en la cabeza. Pero claro, estamos hablando de una empresa de 360 personas. Es que la muestra representativa sea, vamos a poner el peor de los casos, menor a 20 personas. Claro, eso no es una muestra representativa para que tu política sea esa. Eso por un lado. Por el otro, podemos ver el promedio de antigüedad por área y el promedio del total del salario por antigüedad. Este es el otro gran factor, es decir, decíamos que a mayor antigüedad, mayor salario. ¿Veis las gráficas que suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan? Una vez más, hicimos otra regresión lineal para decir, ¿esto es correcto o no? Abiertamente salió negativo, es decir, no había una relación directa, matemáticamente hablando. Una cosa es el sentir de las personas, pero usamos una fórmula matemática que lo que decía es que esa asunción era literalmente irreal. Es decir, no era válida. Con lo cual, vimos que el primer supuesto de hecho, a mayor antigüedad, mayor coste, era erróneo. Segundo supuesto de hecho, a mayor antigüedad, peor rendimiento, que teóricamente está categorizado en la evaluación. Vimos que era real, pero solo a partir de 20 y pico de años. Y la muestra representativa era muy pequeña, con lo cual no podíamos dar por válido tampoco esa estrategia. O sea que los dos grandes asunciones dentro de la estrategia de recursos humanos eran inválidas. Sin embargo, si os fijáis, hemos estado relacionando dos variables por separado, es decir, antigüedad salario a un lado, antigüedad evaluación del desempeño al otro. Pero ¿qué ocurre? Aquí podéis ver, ¿no?, también el recuento del número de trabajadores por año, simplemente. La cuestión es que cuando empezamos a trazar no solo salario, antigüedad a un lado y desempeño, antigüedad al otro, sino que empezamos a mezclar todos los factores que hemos ido viendo. Es decir, ahora te voy a meter en la misma bolsa la antigüedad, el salario, el desempeño, y hemos visto antes las salidas voluntarias, que también era un dato importante. ¿Qué es lo que encontramos? Que curiosamente, volvemos aquí, el departamento más antiguo de la empresa era el que peor desempeño tenía, pero sorpresa, era el que menos cobraba. Con lo cual, fijaos qué asunción para la estrategia de recursos humanos. En vez de empezar a analizarlo exclusivamente por individuos, empezamos a analizarlo por departamentos. Y descubrimos que resulta que los departamentos, en muchos casos más antiguos, en vez de conllevar un salario mayor, conllevaban un salario, en muchos casos, inferior. Con lo cual, nos suscitaba la pregunta. A lo mejor esa bajada del desempeño, que tampoco era muy real, pero que podíamos apreciar en ciertos puntos, en vez de estar relacionada a ser más antiguos, a lo mejor está más relacionado a que están, o ellos piensan que están mal pagados. Por ejemplo, lo que sí que era muy evidente es que como mínimo la estrategia que estaba teniendo la empresa no podía ser la errónea, o sea, no podía ser la correcta por dos motivos. Uno, porque matemáticamente hablando, demostramos que no había esa relación que ellos entendían. Y dos, y más importante, porque estaba generando un ruido en el seno de la empresa que estaba llevando a perfiles cualificados relativamente jóvenes o no muy antiguos dentro de la empresa a salir y que la empresa no quería. Con lo cual, este proyecto, como mínimo, puso en duda ese planteamiento y lo que llevó fue a que la empresa, evidentemente, reanalizase su estrategia de recursos humanos para el futuro más inmediato. Y, pues, hasta aquí. Vuestro momento de preguntarme cosas. Voy a dejar de presentar para poder veros.
Hola, Marcos. Soy Rocío. Tengo una pregunta.
Hola, Rocío.
¿Cuánto tiempo os llevó desarrollar este cuadro de mando o hacer este análisis, este proyecto?
El cuadro de mando, curiosamente, Rocío, no es tan complicado. No es muy, muy complicado. Evidentemente, depende de mucho de los factores. Nos llevó aproximadamente unos tres meses aproximadamente. Siéndote sumamente honesto, el proyecto, si hablamos exclusivamente de los cuadros de mando, podía haber sido muchísimo más rápido, ¿vale? Los datos que analizábamos, como puedes ver, tampoco eran tantos. Es decir, tenías los datos de las, o sea, por empresas, por departamentos, salariales, y dentro de salariales teníamos salario fijo, salario variable, teníamos evaluaciones del desempeño, teníamos salidas, antigüedades. Es verdad que luego había una serie de datos que también teníamos, pero que no nos parecían relevantes para el proyecto. Podía haber sido mucho más rápido que esos tres meses. ¿Por qué se dilató mucho? Por el DPO de la empresa. El DPO de la empresa nos puso muchos, muchos problemas para que los datos fueran sumamente anónimos. Con lo cual, hubo 8.000 millones de revisiones, datos que una vez que entraron y luego tuvieron que salir, datos que no nos pasaban hasta que el DPO diese el visto bueno. Eso a un lado, y también te diría que es una de las cosas que puse, la problemática de los datos, también tuvimos que hacer mucha revisión de dato a dato, es decir, faltaban muchos y habían muchos que eran erróneos. Con lo cual, eso hizo esos dos factores, es decir, la problemática de datos dentro de la empresa por la propia cultura fue un hándicap importante y el DPO fue el otro gran hándicap. Sin estos dos, te prometo que los cuadros de mando en un mes o menos los tienes.
Y, por ejemplo, las variables que se han tenido en cuenta para desarrollar el modelo, ¿se han decidido de manera conjunta entre el equipo que comentabas que estaba desde un inicio? ¿O hay algún modelo ya que igual Analytics pueda establecer que pueda seguir?
Rocío, al final, Analytics, como hemos visto al inicio, lo que sirve es para darte una respuesta. La cuestión es, ¿cuál es tu pregunta? ¿Entiendes? Es decir, no hay un modelo per se. O sea, si me preguntas, oye, Marcos, ¿tú en tu organización tienes algo concreto? Yo te diría, sí, lo tengo. Pero lo importante no es lo que yo tengo o lo que tiene esta empresa. Lo importante es cuál es tu pregunta a la que quieres dar respuesta. Para salirnos de este caso, en este caso fue consensuado no por otra cosa, sino porque lo que vimos fue vale, ¿cuál es la estrategia de recursos humanos? Esta. ¿Y por qué es esta? Oye, abiertamente, porque las personas más antiguas son más caras y menos productivas. Y lo que fuimos fue a ver, ¿esto es real? Es decir, oye, estamos hablando de una asunción que podía poner en peligro muchos puestos de trabajo. Siendo frontalmente directo.
Sí.
Con lo cual, ¿cuáles eran las dos grandes variables? Salario,
coste y antigüedad.
Y desempeño. Esas serían las tres grandes. ¿Por qué cogimos más datos que eso? Primero, porque también dentro del proyecto, el Departamento de Recursos Humanos quería tener un cuadro de mandos integral, más allá de eso. Por eso, por ejemplo, ponía temas de salida. Abiertamente, incluso el cuadro de mando también hablaba de contrataciones, que aquí no lo he puesto, ¿vale? Por no alargar excesivamente la presentación. El cuadro de mando tocaba absentismo, tocaba muchísimas más cosas, ¿vale? Pero las respuestas reales, o sea, o lo que preguntábamos, o lo que quería saber la empresa es si esa asunción que tenía el negocio, que era, oye, usted cuanto más antiguo es, peor me trabaja y más me cuesta. Pues vamos a ver si es verdad. Sin más. Entonces, a lo mejor en tu empresa, Rocío, la pregunta es otra. Con lo cual, si la pregunta es otra, lo normal es que las variables que tú midas sean otras. Yo, por ejemplo, hago esa evaluación. Yo miro en el seno de mi empresa concreto a mayor antigüedad, más coste y peor desempeño. No, porque no creo que ese sea el foco del negocio. Uh-huh. ¿Analizo los costes de manera totalmente particular? Sí, sí que lo hago. Sí que lo hago, pero no con un afán de pensando que vaya, la gente más antigua dentro de mi empresa me cuesta mucho, produce poco y por ende mi estrategia de recursos humanos va a ser esta. No. Mi análisis mi metodología de People Analytics en algunos casos se puede parecer, pero la pregunta que yo me hago no es esa. Por ende, algunas de las variables que usamos aquí en este proyecto yo no las reviso porque no me dan una información de valor a mí. Sin embargo, uso otras que aquí no han sido usadas porque sí que me dan sí que hay un aporte de valor para mí y para el negocio.
Vale, ok. Gracias.
Nada. ¿Más preguntas? Bueno, compañeros, compañeras, más preguntas, dudas, comentarios que queráis. Bueno, pues si no hay ninguno más, pues nada, decirles que ha sido todo un placer para mí poder estar aquí con ustedes y pues mostrarle un poco las funcionalidades de People Analytics en el seno de los departamentos de recursos humanos. Y bueno, para todo aquel o aquella que lo necesite, pues aquí tiene mi contacto, que yo estaré siempre encantado de echar una mano a cualquier persona o empresa que lo necesite. Les deseo un feliz jueves a todos.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias.
Chao.